Buenas. Buenos días. Hoy sí que podemos decir buenos días. ¿Qué quieres que le diga? Ha sido una semana bien, bien especial, con algunas dificultades, como todos ustedes tendrán sus propias dificultades. Yo tengo las mías. No ha sido nada fácil la semana. Pero esta mañana hay que seguir adelante y hay que compartir la palabra de nuestro Dios. Y ustedes leyeron ahí en Números, donde vamos a concentrarnos con respecto al tema. Lleva por título cuidado con la incredulidad. La incredulidad trae consigo fracaso. ¿Ha sido incrédulo usted? ¿Cuántas veces ha sido incrédulo? La incredulidad es, podríamos decir que es la ofensa más grande a nuestro Dios. Para los que son creyentes, que nosotros seamos incrédulos es como una bofetada a nuestro Dios. Pero sucede y pasa en nosotros. Definición de incredulidad es la palabra griega apistía y significa falta de fe, dudar. También tiene otras distinciones de esta palabra como incredulidad, también se muestra como desobediencia, rebeldía o rebelión, tenacidad y dureza en mantenerse en el error, y también lo involucra como una falta de confianza. Frente a todas esas definiciones, ¿ha sido incrédulo usted? Quien no reconoce su incredulidad estaría pecando contra Dios, más aún por no reconocer en el punto. La incredulidad trae el fracaso, y es interesante que la palabra fracaso viene del verbo fracasar y hace referencia a la frustración. ¿Se ha sentido frustrado? ¿Han existido proyectos en usted que como que se anularon, no fueron lo que usted esperaba? También la palabra fracaso tiene la idea de malograr una pretensión o un proyecto. Viene de la palabra italiana fracassare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Interesante todas las definiciones. Así lo traduce el diccionario de la Real Academia Española. Y si queremos mirar, hay muchos aspectos del fracaso y de la incredulidad. Yo tomé dos hombres dentro de la Biblia, dos personajes importantísimos que uno podría decir, pero ¿cómo? Ellos también, por supuesto. Y específicamente en el caso de Moisés, ¿recuerda quién fue Moisés? ¿Conocen toda la historia? ¿Qué recuerdan de Moisés? ¿Qué se les viene a su mente cuando hablan de Moisés? ¿El mar? ¿El maná? ¿Los faraones? ¿La plaga? Moisés es quizás el más grande siervo de Dios dentro de la Biblia. Hay muchos dentro de la Biblia, pero si uno pudiera decir el más grande de todos, algunos coinciden que fue Moisés. Pero fue un gigante, podríamos decir, un gigante espiritual. Moisés fue un hombre extraordinario, pero fue incrédulo. Es difícil poder entender que nosotros, como creyentes, podamos llegar a la incredulidad. Pero es así. Y tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Él fue responsable, Moisés fue responsable durante gran parte de su vida por la formación de toda una nación. Por ejemplo, algunas de las cualidades de Moisés, para que usted vaya pensando y vaya haciendo una muestra de lo que significa de lo que estamos hablando en cuanto a Moisés. Fue un hombre que habló cara a cara con Dios. Increíble. Habló cara a cara con Dios. Fue un hombre que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios cuando Dios hablaba. Fue un hombre que hizo grandes señales y prodigios. Gigante, por algo es un gigante espiritual. Un hombre que escribió cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sin embargo, este gigante también fracasó. Hermanos, por ejemplo, cuando Moisés mató al egipcio, ¿por qué lo mató? Cuando Dios lo llamó y le dijo, tienes que ir a Faraón, ¿qué hizo? Rehusó ir a Faraón, desobedeció. Si el gigante más grande espiritualmente, estamos hablando de Moisés, fracasó, alguien puede decir, bueno, ¿qué queda para nosotros? Otro ejemplo también notable lo encontramos en el Nuevo Testamento, y en este caso es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, frente a una de las preguntas más importantes, respondió como un gigante. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿y tú, Pedro, quién crees que soy? Cuando toda la gente comentaba, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, eres Juan Bautista, otros pueden ser José. Cuando la gente opinaba quién era Jesús, Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿y tú, Pedro, quién crees que soy? ¿Y cómo respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración. Única declaración que al punto que Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, lo que tú me respondes no fue revelado por un humano. Fue Dios quien colocó en Pedro las palabras necesarias. Fue el momento de gloria de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué pasó con Pedro después? Al tiempo después. Tres fiestas le preguntaron, ¿y tú? ¿Tú estabas con Jesús? ¿Y le dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Allá. Incredulidad. Hermanos, como Pedro, como Moisés, todos nosotros fallamos. Pero en nuestra lucha tenemos que cuidarnos de la incredulidad. Fracasar no es el fin, porque de una u otra manera todos en algún minuto fracasamos o fracasaremos. En el ámbito de la familia, con los hijos, en el trabajo, en algún aspecto de nuestras vidas. Pero el fracaso no es el fin. Debemos sí cuidarnos de la incredulidad. Y esta mañana quiero compartir con ustedes por qué se constituye un fracaso. ¿Cómo se constituye un fracaso? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la incredulidad? Y vamos a pedir a Dios que nos ayude para ver este punto. Padre amado, queremos darle muchas gracias a esta hora de la mañana. Ayúdenos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad, que nuestros corazones, en cada uno de mis hermanos también, pueda estar dispuesto a recibir su palabra. Que usted pueda hablar a través de ella, a nuestros corazones, a nuestra vida, y que podamos nosotros hacer la práctica. Que su palabra también nos haga crecer un poco más a cada uno de nosotros. Que podamos aferrarnos a esta fe que usted nos ha dado por su gracia, como un regalo. Ayúdanos, Señor, y que podamos aplicar su palabra a nuestra vida diaria. En el nombre de Dios, Jesús, oramos. Amén. Bueno, veremos a través de la palabra de Dios algunas razones que nos llevan al fracaso espiritual, a la incredulidad, es decir, al alejamiento de Dios. Ahí tiene sus apuntes. Número uno. Me decían los alumnos en el seminario cuando estaba haciendo clase, me decían, usted es el profesor de los puntos, siempre tiene que haber punto 1, punto 2, punto 3. Bueno, a mí me encanta hacerlo así en forma ordenada. Número 1, fracasamos cuando nos falta la fe. Hermano, fracasamos cuando nos falta la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces no tenemos fe, no creemos a Dios que Él pueda hacer lo que Él dice que hará. Necesitamos comprender, porque la fe es fundamental en nuestra relación con Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos acercarnos a Él con fe. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La falta de fe aparta a las personas de Dios. ¿Conocen cristianos que se han ido alejando? Y después tienen cualquier excusa para decir: no, yo estoy bien como estoy. Porque su fe ha decaído. Porque su fe, su relación con Dios es deficiente. Y pueden decir: yo estoy bien con Dios, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no pueden ser aquellos que dicen: no, yo estoy bien como estoy. Es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto pasa, hermanos, por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. La incredulidad viene cuando nosotros empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice que era la ley, nosotros decimos: en verdad, ¿verdad? La fidelidad de Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. ¿Siempre qué? Siempre. ¿Quién es infiel? Nosotros somos infieles. Pero él, a pesar, permanece fiel. Entonces, dice: velad, no permita que nada de incredulidad eche raíz en ti. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? La incredulidad aparta del Dios vivo. El Señor puede parecer distante, pero no dejes que tu corazón se aparte de él. Fracasamos cuando nos falta la fe. Caemos en incredulidad cuando nuestra fe se debilita, cuando dudamos de la fidelidad de Dios. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el pasaje que vamos a ver en Números, pero quiero que me acompañe a esto, donde nos muestra el mismo pasaje, pero con una perspectiva también diferente. Éxodo capítulo 17. Génesis, Éxodo. Ya, Éxodo capítulo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios: Israel había llegado al desierto llamado Sin, no había señal de agua para beber, y el pueblo reprendió, lo que ustedes leyeron, reprendió duramente a Moisés. Dice que le dijeron, versículo 2, y acercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Es interesante, me la aplica, porque el pueblo acerca con Moisés, pelea con Moisés, y le dice: bueno, Moisés, ahora danos agua. Hermanos, esto nos enseña algo a nosotros también. El pueblo dio la señal. Dios, milagros, ¿cómo sigue al Dios vivo y verdadero? Pero ¿qué es más fácil? Ir a Moisés y decirle: bueno, Moisés, danos agua para beber. Nos trajiste aquí, nosotros hemos pecado ya, y nos trajiste aquí, y ahora no tenemos agua ni para nosotros ni para nuestros animales. Ellos trataron al escogido de Dios como si fuera su obrador personal de milagros. Y a veces, hermanos, eso también pasa en la iglesia. Las congregaciones piensan que el pastor está dando servicio. Y creen que el pastor es empleado de ellos. Esas piedras están a Moisés. Vos ahora, Moisés, no hay agua, podemos solucionar el problema. No. No puede ser. Moisés, tanto Moisés como ellos, eran parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Mi pregunta es: ¿por qué el pueblo no clamó a Dios? No, eso es el problema. Nosotros tenemos que acudir a Dios en los momentos de dificultad. Sin embargo, ninguno de ellos acudió al Señor en oración. Nadie, por ejemplo, dijo: mira, Dios, Dios ha dado mucho milagro, vea, esta era algo para nosotros. No lo hicieron. Oye, Moisés, ya estamos esperando aquí, danos agua. Es interesante, ¿no? Él dividió el mar rojo para salvarnos de Faraón. Él endulzó las aguas. Sabían todo ello, todo eso, pero no se acercaron a Dios. Pero no quiero justificar a Moisés, pero ahora vamos a ir a Números capítulo 20, lo tienen ustedes fácil, del 1 al 14 lo tienen en su apunte, pero es importante que tiene Biblia que no, que lo lleve ahí. Es interesante. Número uno, usted tiene ahí su apunte, vemos las circunstancias del fracaso. Siempre es de gran valor, hermanos, ver el contexto del fracaso. Algo sucedió. Cuando sacaron un hogar y su matrimonio se divide, es porque algo pasó, no es porque fracasó, porque fracasó. Como dicen la mayoría, ¿no? El matrimonio es para un cuento de otra persona. Y comúnmente la diferencia de la familia es echar la culpa a uno de los dos, ¿no? Si la familia es de la mujer, es de la mujer, y si la familia es de la otra, es de la mujer. Pero siempre es importante comprender el contexto, la circunstancia de nuestra casa. Y aquí no vamos a justificar a usted, pero vamos a ver detalles que nos van a enseñar a nosotros a cuidarnos de la incredulidad, a cuidarnos del fracaso. Por ejemplo, en capítulo 20, versículo 1, encontramos una pérdida. Mire, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió, ¿quién? Y allí fue, ¿quién murió? ¿Y quién era María? ¿Cómo? ¿Cómo tu madre? ¿No? María fue muy importante para Moisés. María era su hermana mayor, que lo crió, estuvo con él, lo cuidó. Y ahí está. Hermano, una pérdida cercana causa mucho dolor. Y cuando hay una pérdida cercana, queda expuesto la persona que la debilitada. No estoy justificando a Moisés, pero estamos viendo cómo sucedió para que él llegase, este gigante llegase también a un fracaso. Fue muy importante, dirigió el canto luego de cruzar el Mar Rojo, entre otras cosas. María dirigió el canto cuando cruzaron, ella estaba ahí en el cruce cantando para cruzar esa mar. Fue muy importante para él, pero también todos tenemos que morir. Su muerte le impactó. María la acompañamos 40 años en el desierto. ¿No poco? Cuando pasamos por una experiencia sumamente triste de la pérdida de un ser querido, hay que tener cuidado. Satanás nos va a atacar, estaremos más expuestos, más dispuestos al fracaso, y luego encontraremos que todo eso acontece. Pasa, el tiempo pasa, pero hay que cuidar a la gente, a las personas, cuando sufren una pérdida. Ya tenemos algo dentro de lo que sucedió. En capítulo 20, versículo 14, Deuteronomio, capítulo 20, otro aspecto en las circunstancias que sucedieron. ¿Llegaron ustedes ahí ya o no? Números capítulo 20, porque yo estoy recién llegando, 20, 14. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Aquí tenemos al final del viaje por el desierto. Indica que el pueblo de Israel ya estaba al borde de la tierra prometida, había caminado 40 años por el desierto. Durante todo ese tiempo Moisés guió al pueblo, pasó por muchas pruebas victoriosamente. Justo cuando estaba por terminar el viaje, Moisés se descuidó por un momento y vino el fracaso. Esto también nos demuestra, hermano, que la experiencia en el servicio a Dios no siempre nos salva del fracaso. No es porque yo tenga más experiencia que me voy a librar. No. El fracaso está ahí en cualquier minuto de nuestra vida. Tenemos que cuidarnos, porque la incredulidad trae consecuencias el fracaso. El mayor peligro es cuando comenzamos a, no es cuando comenzamos a servir a Dios, sino cuando llevamos tiempo teniendo a Dios. Y a veces nos sorprende, la gente se sorprende, pero ¿cómo si tantos años? Los años muchas veces no significan nada. Todos somos seres humanos. A veces nos olvidamos que somos humanos y pensamos, las esposas creen que su marido, como son cristianos, son perfectos. Los hombres creen que las esposas, como son creyentes, son perfectas y tienen que ser perfectas. No, seguimos siendo de carne y hueso. Nada más. No podemos olvidar que Moisés ya era viejo, hermano, también. No tengo nada contra los viejos, pero no podemos olvidar aquello, ¿no? Mire, piensen en esto. Salió de la casa de Faraón cuando tenía 40 años. ¿No está? Tenía 40 años. Luego pasó cuidando ovejas en la casa de su suegro. 40 años. ¿Cuánto llevamos? Luego tuvo el 140 años. ¿Cuánto años tenía usted? Ya.
120 años.
Hermano, en la vejez muchas veces podemos relajarnos, pero también se queda expuesto. ¿Se da cuenta? Vivimos en una exposición constante, todos nosotros. Tenemos el peligro de poder caer en la incredulidad cada uno de nosotros. Moisés tenía 120 años cuando fracasó. Yo no sé si llamar fracaso, pero es un fracaso. La incredulidad trae fracaso. A pesar de su edad, Moisés seguía sirviendo a Dios. La muerte de María coincidió con la escasez de agua. El pueblo se levantó contra Moisés y le dijo: bueno, Moisés, danos de beber. Fue un momento de gran tensión. Fue un momento de tensión, de presión. Hermano, no voy a justificar a Moisés como cuando Moisés se encontró con el pueblo. Me dijo: ustedes son un pueblo rebelde. ¿Justificado? ¿Era rebelde? Sí. ¿Alguien se dijo justificado? ¿Qué dijo Moisés entonces? En el enojo nada es justificado. Y Moisés se enojó. ¿Nos hemos enojado nosotros? A pesar de su edad, como dije, este pueblo, Moisés, es como que ya Moisés dijo: no más. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que cuando está bajo presión, muchas veces, toma decisiones equivocadas, dice cosas que después se arrepiente, hace cosas que en el minuto de presión, que otra vez quiere oír? Número dos, ¿cómo se produce el fracaso? Lo primero que usted hizo fue muy bueno, y ahí ustedes lo tienen en su apunte, versículo 6. Dice que Moisés, y se fueron Moisés y Aarón, mírelo, por favor, mire este detalle. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿y qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Lo que hizo Moisés y Aarón fue perfecto, fueron ante el Dios de todo él y clamaron ante él y se mostraron ante él y no más de todo el mundo. Cuando vienen los problemas de la dificultad del mundo, nos atacamos, escapamos, pero lo que menos hacemos es mostrarnos y buscar a nuestro Dios. Señor, tú tienes el poder. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Yo no sé lo que pasa por la cabeza, no sé lo que pasa por la vida de esa persona, pero tú lo puedes hacer. ¿Y él lo puede hacer? Sí, tiene que creerlo. No haya vosotros corazón de incredulidad. Y habló Moisés diciendo, dice el versículo 8, versículo 6, dice que fueron y se postró y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, mire, escuche con atención, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer y él le prometió que iba a darle agua. Y aquí hay un detalle extraordinario. Cántelo, ¿no? Mirando, versículo 8. Toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Dios entiende?
Amén. Bien. Ahí le dijo a Aarón, Dios le entregó toda la cosa.
Pero ¿qué hizo Moisés?
Y aquí viene ese fracaso.
¿Cómo? Es que él fracasó.
En primer lugar, Números capítulo 20, versículo 10 nos da el primer error de Moisés.
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes.
Avanzaba.
No se
lo pagamos nosotros como materiales. A veces se divide, ¿no? Cuando la oración se apodera de uno.
Oíd ahora, rebeldes. Los trató de rebeldes. ¿Y eran rebeldes?
Sí, eran rebeldes. Eran rebeldes. Eran idólatras. Eran infiernos. Se merecían todo lo que usted pudo haberle dicho. Se lo merecían.
¿Pero sabe cuánto le da? ¿Cómo usted se lo dijo? Y el demonio no sabe el Dios. Y el demonio no sabe el tipo de Dios. Decidí a decir para que no lo sé. Pero como estoy enojado, no puedo decir nada. Pero tengo que decir el amor. Así que tengo que esperar que llegue el amor a mí. Eso es mi jefe, ¿no?
El pueblo era terco y rebelde, pero al hablar así Moisés mostró que él estaba muy enojado y no habló bien del pueblo. Siempre, hermanos, hay un peligro cuando estamos enojados. Fácilmente podemos decir lo que no debemos decir. Por eso cuando hay una discusión, es mejor
callar.
Guárdate de lengua, corre de lengua. ¿No? Y decimos, mejor que no.
Como decía la hermana José Vergara, por la maquinaria, ¿no? Cuando él quería decir algo y no quería decirlo,
por la maquinaria.
¿Cuántas veces me dijo, por la maquinaria, pastor? ¿No?
Primer error, su enojo. Segundo error, se volvió autosuficiente. Gran error. Versículo 10, capítulo 20. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?
¿Lo dio? ¡Os hemos! Yo y Aarón, ¿quién que yo y Aarón tenemos agua?
Autosuficiente externa.
¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos sido autosuficiente?
Yo.
Pero no soy yo, es él. Sí. Hay gente que se siente tan segura de sí misma. Pero la Biblia dice que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y su gracia nos sirve para nosotros.
Hermanos, este se volvió autosuficiente. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? En su enojo habló imprudentemente sin medir sus palabras. Preguntó, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Qué estaba diciendo? Está dando a entender que él lo iba a hacer. Al pasar los años en el trabajo del Señor, muchas veces creemos que somos autosuficientes. Pero vamos, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y siempre dependemos del Señor. Nuestra vida depende de Él. Hoy día podemos estar, mañana no estar. Hoy día podemos salir y alguien nos atropella en la calle o alguien nos dispara en miles de cosas. Nuestra vida está siempre en las manos de Dios. Y cuando nosotros creemos que nuestra vida nos pertenece y que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, estamos totalmente equivocados y estamos siendo incrédulos frente al gran Dios en el cual hemos creído. Tercer error de esto de deseo a Dios, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias.
La desobediencia es letal. No va a llegar para acá. ¿En quién desobedeció? ¿Quién dijo Dios? ¿Dónde está la desobediencia? ¿Dónde está la desobediencia? ¿Quién dijo Dios? Habla la peña, habla. ¡Pah! ¡Pah! No solo una, dos veces la golpeó. Yo le dije, habla la peña. Pero como estaba enojado, un error trajo como consecuencia otro. Y otro error trajo como consecuencia el fracaso. Y lo que le costó a usted. Es impresionante. Impresionante.
Uff, fue doloroso. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y le dio a la congregación y sus bestias. Dios le había dicho, habla, habla. Pero Moisés no habló, la golpeó. Y para colmo lo hizo dos veces. Salió agua así, pero Moisés había cometido un grave error. Hermano, aquí aprendemos que la obediencia es muy, pero muy importante.
No es que yo obedezco a mi forma. ¿Se acuerda? Es a la forma de Dios. Pero de aquí de cabo, yo obedecí. Está bien. Pero a su forma. Dios quiere que seamos obedientes a su forma, a la forma de Él. Nosotros muchas veces tratamos de justificar lo que hacemos de Dios, pero de pronto dicen, bueno, no le obedeciendo a Dios. Sí, pero a su forma. Dios dice, a mi forma. No, no, pero si yo a veces, si yo igual a veces voy un domingo de forma no obedecida, yo soy igual de cierta forma de obedecida. No, es a la forma, no desde el congregarse. Orar cada día. No, si yo igual oro, pero en el fondo Dios me siente. No, es a la forma de Dios. Dios dice, orar, piensa, cada día. Búscame, cada día.
Ven a mí. La obediencia es muy importante. Si Dios nos dice algo que hay que hacerlo. Porque la desobediencia es el camino más cercano al fracaso. Muchas veces pasa. Ahí está. ¿Cuál fue la consecuencia? La próxima semana lo vamos a descubrir. Pero fue penoso, triste.
Yo siento el dolor cuando leí el texto. Sentí el dolor en un pecho.
A mí me duele.
120 años. Y fracasar en el último instante.
Vamos a terminar con un versículo que dice, número 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no me llevéis esta congregación a la tierra que les he dado. Moisés no honró a Dios. Dios se molestó con el comportamiento de Moisés. Porque sus grandes errores fueron creerle a Dios y no glorificarle a Él. Primero Samuel capítulo 2, versículo 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo la haga, porque yo honraré a los que me honran.
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Los que honran a Dios, Él los honra, pero a los que le deshonran, Él los rechaza. En el ministerio, hermanos, el asunto más importante es honrar a nuestro Dios. La tentación de muchas personas y de muchos creyentes es honrarse a sí mismo. Pero la verdad es que el único que merece toda la honra y la gloria es nuestro Dios. Nadie más. Vamos, Padre amado, queremos darle muchas gracias por este tiempo hermoso que nos da, porque nos permite una vez más, Señor, disfrutar de su palabra. Ayúdenos a poder aplicar a nuestra vida. Guárdenos, Señor, de la incredulidad, guárdenos del fracaso, que podamos estar atentos como una antorcha, Señor, que alumbra permanentemente para hacer lo que ustedes nos demandan. Gracias, Señor, por su paciencia, su bondad para con nosotros. Gracias por su gran misericordia con cada uno de nosotros, porque nos ama y nos amará eternamente. Ayúdenos a que nosotros podamos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo, que podamos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ayúdenos, Señor, a poder ser vasos que le honren. Gracias por todo y guarde cada uno de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.